El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto para que usted nos escriba, para que nos mande sus mensajes, es el 8830-4000. Y de una vez, vamos a conocer lo que tenemos para esta edición número 90 de Red 15. En la esquina del parque, la segunda parte y final de la entrevista que le realizamos al ícono de la radiodifusión costarricense, don Nelson Brenes López. En relatos conoceremos una terrorífica historia llamada Error de Vampiro, creación del chileno Juan Marino. ¿Y sabe usted por qué en Costa Rica el Día de las Madres se celebra el 15 de agosto y no el segundo domingo de mayo como en otros países? Bueno, eso lo vamos a conocer en esta edición. Y la música, por supuesto, va dedicada a las madres en este programa especial, donde nos deleitaremos con obras de Charly Sa, Los Bukis, Camilo Sesto y Paco Stanley. Quédese con nosotros en la edición número 90 de Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Escuchamos la segunda parte y final de la entrevista que le realizamos a don Nelson Brenes López. ¿Cómo es eso de que usted vistió en algún momento la camiseta del Club Sport Cartaginés?
En esa época jugábamos en la tercera división y nos entrenaba Fello Mesa, uno de los grandes cracks que ha tenido Costa Rica, y jugó muchos años en América del Sur, en Argentina y en otros lados. Y se le ocurrió pues formar una tercerilla con nosotros, que fue la que después de ahí salieron casi todos los del famoso ballet azul cartaginés, con Goñi, el Colorado, ¿cómo se llamaba? Bueno, había un montón de jugadores ahí de esa época, y con Fello aprendimos medio a jugar, y jugamos un partido. Recuerdo que la tercerilla la subió a primera división provisionalmente, de ahí salió el ballet azul, pero jugamos un partido único contra Saprissa, amistoso en Cartago, y nos metieron 10-1. A mí me noquearon con una patada en la, en la quijada, y estuve como 20 minutos ahí inconsciente, ni siquiera al hospital me llevaron los bandidos. Y jugamos ese partido, lo único. Después entré a la Universidad de Costa Rica y empecé a participar en la segunda división de la universidad, pero se salió la universidad porque quería en ese entonces que los jugadores universitarios jugasen con la Universidad de Costa Rica. Y como no lo hacían, entonces se salió la universidad del campeonato nacional.
Y luego de su paso por la BBC de Londres, ¿cómo fue el regreso a la radiodifusión costarricense?
Vine acá y empecé a trabajar con Columbia, porque en ese entonces iba a trabajar con otra de las emisoras de ese entonces, que era Monumental. Armando Vargas Araya, en ese entonces, era el director de noticias y quería que yo trabajara con él. Nos habíamos visto en varias oportunidades en Londres. Total que no llegamos a nada y me metí a crear un noticiario en Columbia, y fue Noticieros Columbia. Ahí yo insistía en que no se decía noticieros, que era noticiario, etcétera, Pero total que quedó Noticieros Colombia porque era más popular. Y por años, y sigue todavía por ahí sonando Noticieros Colombia.
Y yo me imagino que entre tanta vivencia en el micrófono debe tener muchas anécdotas. ¿Qué le parece si nos cuenta una?
Una anécdota que podría contar muy simpática fue una relacionada muy curiosa además. En la BBC estaba muy contento yo porque tenía apenas muy pocos meses de haber llegado y me tocaba por vez primera ser el jefe de transmisión. Siempre el más antiguo, por así decirlo, en años, era el que asumía la dirección en las noches, ¿verdad? Siempre dos locutores de turno, con todo lo demás grabado, ¿verdad? 30, 40 personas que participábamos entonces en tanto colaboradores como personal propio. Y resulta que, feliz porque iba a leer por vez primera, después de varios meses de estar en la BBC, ya empezando a trabajar el primer contrato de 3 años que firmé, me toca leer las noticias, ¿no? 10 minutos de noticias, y pues seguía por un comentario de actualidad que uno tenía que escribir y que lo leía el segundo locutor, ¿no? Y el jefe de la transmisión era el que leía las noticias, y a mí me tocó esa noche ser el jefe de noticias. Transmitíamos desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana para América Latina y Portugal, y en castellano para América Latina y en portugués para Portugal, para Brasil. Y para Portugal, por supuesto, en portugués y castellano, también para España, pero era otro servicio, no el latinoamericano. Decía que me tocaba lectura de las noticias, empiezo a leerlas, me tocaba de compañero, uno de los más viejos de la BBC, de origen escocés, y resulta que Federico McFarlane se llamaba, y bueno, empiezo a leer el segundo boletín, creo que fueran como las 2 y pico de la madrugada, 2 de la madrugada, y cuando le toca el comentario a Federico McFarlane, le digo, Federico, aprieto un interruptor que había en el micrófono, y le digo, al aire, comentario, y no me contesta. Después de varias veces y de improvisar, ya no hallaba yo qué decir, tuve que ponerme a leer el comentario, y cuando terminé y empezó la transmisión, ahora para América Latina, actualidades, en un programa muy particular de cosas del momento, de media hora, y lo voy a despertar, ¿verdad? Y no se despierta, estaba muerto. Esa es una anécdota mía muy, pero muy, muy particular en la radio.
Sí, bastante.
Fue tremendo tomar el micrófono y seguir improvisando toda la noche solo y con el nerviosismo de que había llegado gente de hospital y médicos y todo, y que se lo habían llevado ahí muerto al compañero. Fue terrible. Para contestar, hay una anécdota muy simpática que tuve yo con Oscar Arias. Era yo director del SINAR, del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Oscar me había nombrado en su primera administración y viene a inaugurar la Fuente de la Hispanidad Felipe González, primer ministro de España. Se armó un tinglado ahí tremendo a todo alrededor de la fuente. Había tanta gente que yo no podía... No se veía la gente que estaba en las máquinas para que cuando Felipe González inaugurara la fuente, que se encendiera la fuente, ¿verdad? Entonces tuve que conseguirme un gente de personal de la Casa Presidencial para que se colocaran en distintos sitios y yo con la cabeza iba a señalar en el momento en que Felipe González inauguraba. A mí se me ocurrió...